comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Por sus convicciones y congruencia, hoy quiero invitarle a que, si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene. Bienvenido, Santiago. Bienvenido todo tu equipo. Bienvenidos todos aquellos que te apoyaron, que son más de 400,000 personas. Estoy convencida que México merece más.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué?, que trae un toque bastante nacional porque se están peleando, se están cayendo las naranjas del árbol. Ya escuchábamos ahí algunas decisiones importantes que se tomaron esta semana y lo que viene. Pero primero, saludo a mis compañeros aquí. Ok.
Saca.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están? perdón.
Todo bien, aquí abriendo una agüita mineral, nada más. Bien.
Guiño, guiño.
Pues es que creo que por primera vez estamos grabando ya unas horas en las que se antoja estar bebiendo algo que no sea agua natural.
Está muy intensa la situación esta semana.
Ya pasan lo amerita. Ya pasan de las 12, ya amerita.
Claro. Y bueno, escuchamos ahí a la posible candidata del Frente Amplio, ¿no? A Xochitl dándole la bienvenida después de que Santiago Krill declinó
sus después de que le dieron una patada.
El señor Constitución.
Y bueno, para empezar, a mí me late la idea de que ya está cantada, que por parte del Frente va a ser una mujer, ¿no? Sea Xochitl, sea Beatriz, esa parte me gusta, que ya ahí está, no está en discusión, que será una mujer quien abandere el Frente. Y pues queda Huipil versus Huipil.
Más blusa tradicional de Claudia. Creo que también eso mete 70 kilos de presión al asunto de cómo no va a ser Claudia, ¿no? O sea, cómo no sería una mujer la otra candidata.
Sí,
pero eso tiene tan incómodo al señor Marcelo, pero todavía no vamos a ese punto.
No sé, aquí la renuncia de Santiago Krill, la declinación a favor de Xochitl, me deja ahí un trago, no sé cómo definirlo. Si realmente Beatriz, que lo comentábamos en los episodios pasados, ha sido como un fenómeno en el sentido de lo cerca que está, ¿no? En estas encuestas internas que traen, digo internas, pero que sí se hacen públicas, en las que está muy cerca, ¿no? Su porcentaje de votación a Xochitl, y si le piden, evidentemente, declinar a favor de Xochitl para que esta diferencia entre ambas candidatas pues le dé el gane al PAN, ¿no? En este caso, que no se la lleve el PRI.
Yo no sé si suena sospechoso, pero a mí me parece que solamente están jugando la competencia. O sea, y Beatriz no es ninguna ingenua, creo que muy de forma consciente de lo que viene, decidió participar, porque también es un perfil que de alguna manera tiene su reconocimiento. O sea, no es un perfil quemado, entonces es como va, entro al juego.
Se le da legitimidad.
Y le conviene esto de frente.
Y les recuerdo que este frente también incluye a un PRI, ¿no? O sea, lo que quiera que quede del PRI. Creo que al final ella viene como a darle esa legitimidad y a limpiarle un poquito la cara, ¿no? Sí. Al PRI, sabiendo que la candidata va a ser del PAN, que así estaba acordado cuando se dividieron la onda de Coahuila, claro, Estado de México, y quién iba a ir en la candidatura presidencial. Y creo que lo está haciendo bien, en el sentido de no es una persona ridícula, no dice ocurrencias sin sentido, se mantiene muy firme como en su papel serio, tiene propuestas, trae un discurso. No va a ser la candidata, no creo que esté en riesgo como la rivalidad en cuanto a que de repente suba muchísimo, y ni siquiera veo una estrategia para lograrlo.
No, pero por un tema justo de legitimidad, ¿no? Como esta diferencia, o sea, que no sean 3 puntos de diferencia en la encuesta final, ¿no? Sino que realmente sea, por 10 puntos, entonces sí, ya se entiende un resultado legítimo que a lo mejor las bases del priismo no van a cuestionar, ¿no?
Exacto.
Yo creo que aquí lo importante para el frente precisamente es esto, es la competencia entre dos mujeres. Ya como tú adelantabas, creo que ya es la señal muy clara que pase lo que pase, en el 24 tendremos una presidenta, sea quien sea y de donde salga. Pero a mí me parece que lo mejor que le puede pasar de frente es lo que está sucediendo, que sean dos mujeres que digamos que tienen una trayectoria entre comillas limpia, que no tiene grandes escándalos, que se esconda Alito y que se esconda Marco Cortés, que no se les vea, y que al final de cuentas, por más que tengan ya por sí los partidos per se una ya estén manchados, pues, o tengan mala reputación. Lo que mejor le está pasando al frente precisamente es que no están las caras de los dirigentes.
Los cartuchos quemadísimos, ¿no?
Y que esta batalla sea entre, como tal, Xóchitl y Beatriz Paredes.
Sí y no, porque justo, o sea, coinciden que los dirigentes no han aparecido mucho, se han mantenido como al margen. Pero así como que los cartuchos quemadísimos no están presentes, digo, al final pues tendremos un Santiago Krill coordinando la campaña, tendremos un Cabeza de Vaca coordinando una mesa de seguridad o el tema de estrategia de seguridad. O sea, creo que de todos los perfiles quemadísimos van a existir, ¿no?
No, claro. Yo me refiero pues a la imagen como tal, en lo que siguen, a final de cuentas, las primeras planas, las notas que vemos siguen siendo Beatriz Paredes y Xóchitl, ¿no? Y es lo que le conviene al frente, que ahorita se hable de ellas. Me parece que es muy importante que no caigan en lo que está cayendo Morena, ellas dos, que creo que así va a seguir, es decir, que no se estén pegando.
Sí, que no haya lucha interna, ¿no?
Sí, que haya lucha interna, que haya debate, creo que lo están consiguiendo hasta ahora, pero que no haya pelea, que no haya disputa, que no haya divisiones, porque al final de cuentas, quien quiera que sea, que aquí pensamos evidentemente que va a ser Xóchitl, la que quede va a necesitar de la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos estas dos, digamos, estas dos caras de la moneda. Xóchitl, que es el referente ciudadano, y digo, a final de cuentas, ¿no? Porque no estamos,
el personaje
porque
que están intentando,
me refiero, porque el aspirante del PAN era Krill, ¿no? Era Santiago Krill, digamos, del panismo puro. Xóchitl llega como una revelación, no llega como portal por conducto del PAN, sino más bien una cuestión más orgánica y ciudadana. Sí, por supuesto que es panista, que, pero bueno, digamos que trae la fuerza o el arrastre que no trae Beatriz en las calles, ¿no? Con la ciudadanía, con la gente. Y Beatriz trae toda esta estructura política.
Y que nunca tendría un Santiago, ¿no? Definitivamente.
Exactamente.
Todo tieso, todo lejano.
Pero,
digo, más allá de que sea el personaje que le están construyendo a Xóchitl, no porque sea la ciudadana
pero
pura.
Pero es que justo eso, ¿no creen que el frente trae bien alterada su percepción de la realidad con Xóchitl? O sea, como que sí la están construyendo, pero en realidad no. O sea, yo sí siento que es mucho de aire en redes sociales.
Sí.
Pero el ciudadano de pie sigue creyendo, evidentemente, que... Porque además su trayectoria, si tú buscas a Xóchitl en redes, digo, en los buscadores, pues te sale su trayectoria con Fox, ¿no? Y su discurso también, como esta metida de pata que tuvo hace unos días, donde hablaba del tema de trabajos en el sur y las empresas.
Y que lo quiso arreglar y yo siento que lo enlodó más.
O sea, al final, pues sí, la construcción de su personaje, sí la quieren hacer parecer de izquierda, pero pues a lo mejor sí tiene un acercamiento con otro sector de la población que un Santiago Krill no iba a tener.
Sí, pero
yo sí siento que el frente trae su percepción de la realidad muy alterada.
Pero le da,
en ese
le da un toque. Digo, a final de cuentas, si haya sido Alito, si haya sido Santiago, creo que ya no estaríamos hablando ni de la competitividad, porque ya, digamos, ya está, se la va a llevar Morena de calle. Yo coincido contigo que al final de cuentas sí es mucho lo que tiene que ver con Twitter, redes y este círculo rojo. Y que en las calles sigue estando por encima Morena, sea que pongas a Claudia, inclusive hasta Dan Augusto o Marcelo, pues. Pero me parece que sí le da un toque ya diferente, porque ya sí ideas una nueva estrategia con una candidata que no está peleada con los programas sociales, que no está peleada, entre comillas, con el presidente o lo que se deriva de la 4T, que es supuestamente más de izquierdas. Entonces, sí te da una estrategia nueva para poder empezar a trabajar y para que hagas una elección o una campaña, pues, más competitiva. Creo que así va a ser. Y lo vemos en las encuestas de Financiera ahorita, por ejemplo, como decían, no hay tanta diferencia quizá entre Beatriz Paredes y Xóchitl en la interna, pero también versus Claudia, pues siguen siendo ya no más 10 puntos. Lo veíamos hace 6 meses con Alito, cuando ponían a inclusive a Santiago Krill, y eran más de 15, 18 puntos. Entonces, por lo menos que ya te arranque 10 puntos y a ver qué se puede hacer, me parece que para el frente es positivo.
Sí, ahí la clave creo que va a ser si logran como conectar y captar como con estas personas que no sabemos por quién vamos a votar, ¿no? Que todavía nuestro voto está como de no quiero una Claudia, a lo mejor un ¿qué? Marcelo sí, pero...
¿Está conectando contigo, Xóchitl?
Sí. No.
Conmigo tampoco.
Pero creo que ahí está la clave, ¿no? En este voto que no está definido.
Uno de tres, digamos.
Ah, contigo sí. ¿Es Xóchitl?
Uno de tres.
Tú sí, okay, crees que es auténtica, ya nos lo dijiste. Entonces, digo, sabemos por quién vas a votar.
Y mientras esto continúa, mientras estamos grabando aquí en Guadalajara, sí la recibieron en el Paraninfo, como a los candidatos. Digo, teníamos esta duda, incluso aquí en el programa lo mencionamos de si iba a tener como...
Igual, abrazo y beso.
Sí,
y
la recepción
presidenta,
que tuvo.
Presidenta.
No, sí se vio mucho que había un círculo de personas que la recibieron. Ya
sí,
sabes,
es claro que la,
UDG,
que la UDG juega con Morena. Entonces,
la UDG
¿no?
se vio políticamente correcta, pero no estuvieron las pancartas y los
como
cientos
con,
de personas.
Como con Augusto o Claudia
o
en
con
su
Claudia,
principio, ¿no?
Exacto. No, o sea, estuvo el rector ahí, todo bien, dio su conferencia, sí, se llenó el Paraninfo, porque pues evidentemente tampoco es que tenga un cupo tan gigantesco. Pero sabemos que la UDG pues juega Morena, ¿no? Y,
sí,
y no
sí,
lo
sí.
van a disimular porque ahí está el compromiso. También van a tener el foro en Coparmex.
Sí, con
bueno, uno de estos foros que están realizando en varios puntos del país. Estuvieron en ya Nuevo León, en León.
En León.
Y ahora vienen con los empresarios, que creo que también ahí hay un punto muy interesante de ahora que hablamos de con quién, o sea, qué público le están hablando y con quién quieren conectar. Creo que pues ahí el empresariado va a ser un factor muy importante de hacia dónde avienta su apoyo, dependiendo también de quién vaya a terminar siendo el candidato o la candidata en Morena.
Candidata.
Candidata.
La candidata.
Interesante esta agenda de Xóchitl también. Digo, ya iremos
al ratito. Y va a ver al gobernador.
A eso iba, ¿no? Porque ya se platica por ahí que tiene ya agenda más tarde o inclusive mañana ya con el gobernador. Entonces también va a ser muy importante.
Bueno, también sabemos que esa a nivel Jalisco con Movimiento Ciudadano está cantada, ¿no? O sea, el apoyo. Y ahorita en
bueno,
unos minutos
bueno,
vamos,
bueno,
vamos a hablar.
A
ahorita hacemos jugo de naranja, pero mientras...
Nuestra nación. ¿Qué quieres para México? ¿O nos quedamos aquí o vamos por más? ¿O Claudia o yo?
Mejor Marcelo.
Pues aquí escuchábamos a Marcelo cada día más intenso. Bueno, yo creo que es el recurso. Ya no le quedan como tantas posibilidades de ponerse a proponer, a jugar y demás, a presentar plan Ángel o plan lo que quieras. Creo que tiene muy claro que a pesar de los berrinches y las críticas que ha hecho al proceso de su propio partido, pues ya, cada vez está como que más aventado así. Bueno, Marcelo, hubiera sido genial, pero nos vemos después. Entonces... ahora más bien apunta a de qué manera se va a retirar, no sé si haciendo berrinche o dignamente, de la contienda
pues
de Morena.
Pues yo creo que haciendo berrinche,
momento,
¿no? Ya, digo, sí. Se nota que ya lo está haciendo y creo que ahí resalta lo que Pepe decía, ¿no? Este discurso del frente en donde sí hay unidad a pesar de las dos candidatas de diferente partido y demás versus lo que está pasando al interior de Morena, ¿no? Que se creería lo contrario porque son del mismo partido, ni siquiera están en una alianza ni nada por el estilo. Pues Marcelo está volcado versus Claudia. Claudia lo está bateando horriblemente. El discurso de Claudia sigue muy en su ruta, ¿no? O sea, su oponente la oposición.
No te
pero Marcelo está muy enganchado con Claudia y creo que esto no va a salir bien.
No, y lo peor que son cuatro, pues ya de repente vemos los grupitos, ¿no? Ya Monreal como que apoya poquito a Ebrard y luego a Dan Augusto critica los dichos de
o sea,
Marcel. O sea, empieza
Monreal
también ahí.
Monreal apoya a Ebrard, pero también
la
luego...
¿no?
Sí,
si es,
luego sale como de,
mañoso.
Pero todos debemos de respetar.
No,
entonces,
al final él sí tiene mucho que perder. Entonces, si bien ha tenido etapas dentro de la 4T en la que como que se quiere ver acá muy, muy
independiente
o... sabe perfectamente que no se la puede jugar desde la postura del alterno. Entonces... habla poquito, pero luego no, todos regresando a la unidad, a la unidad, a la unidad.
Digo, además, después de esta declaración de la semana pasada de Marcelo, donde acusaba, ¿no?, a Claudia de hacer uso de recursos públicos, de funcionarios, del bienestar y demás a su favor, creo que también, digo, no específicamente ese hecho que lo desencadene, pero esta semana han tenido bastante, pues, no sé, como movilidad. Por decir ya un Zoe Robledo que no va a Chiapas, que obviamente desde el 2021 se veía que iba a ser el candidato a la gubernatura, que además es un anuncio que hace el presidente, o sea, que se nota quién tomó la decisión, o sea, que no
que
fue
dice,
de él, ¿no?
Ay, sí, venía a hablar conmigo urgentemente, o sea, fue así como, no, mi rey, no me importan tus aspiraciones, tú sabes dónde te tienes que quedar en este
exacto.
momento.
Exacto, entonces creo que también ya Morena ahí está empezando a perfilar otras personas, valga la redundancia, otros perfiles, además de los presidenciables, ¿no? Morena ya está acomodando al resto de sus corcholatas.
Muy pronto, ¿no? Bueno, ya está aprovechando los tiempos, ¿no?
Pues yo creo que muy pronto, pero también bien, en el sentido
sí,
de
sí,
que
sí.
el presidente otra vez mano dura.
Tomando la agenda.
Y yo les voy a decir quién sí y quién no, y así es como lo vamos a hacer, ¿no?
Lo de Marcelo me parece interesante porque, como decían, ya está sacando todo lo que trae, ya ahora sí como en estas... discusión, pues ya te voy a sacar todo lo que traigo.
Y lo
¿no?
que le queda, sobre
y
todo.
Y no quiere
¿no?
quedarse con nada. Yo sí veo que evidentemente yo veo pues que Marcelo se va a quedar en Morena. No lo veo.
¿En MC?
No, es que imagínate, primero que nada es una elección que no puede ganar con MC ni haga lo que haga. No le alcanza, ¿no? O sea.
Bueno, nadie puede ganar con MC.
Exactamente, nadie puede ganar con MC. Y lo segundo, pues te arriesgas a, primero que nada, quedar en tercer lugar, sin nada, sin el control del Senado o el control de la Cámara, que es lo que le están ofreciendo, vamos, en Morena. Y segundo, pues evidentemente, si hace enojar de más a la 4T, pues ¿qué te espera los siguientes 6 años? Una persecución política, que te busques, que te haga. O sea, ¿para qué se arriesga eso? Entonces es sacar todo de una vez. Es mi estrategia de que saco todo a ver si puedo agarrar algo. No va a quedar. Y pues cuando Claudia, si es que gana, pues que él también empiece a pintar esa raya de que, a ver, somos Morena, pero tenemos como dos corrientes, ¿no? Entonces conmigo sí pueden sentarse aquellos que se sienten excluidos, los empresarios, la oposición, ser yo el salvoconducto, empezar a ser este
mediador. ¿Pero dónde irá a terminar mediador, Marcelo?
Pues yo me imagino que en alguna de las cámaras, ¿no? Bueno, en la cámara, ay, o sea.
A mí se me
¿no
hace...
¿No lo ves como senador?
No,
yo tampoco.
Ver más, bueno, a Dan Augusto.
Yo siento
sí, ¿no?
Una retirada tipo Enrique Alfaro. O sea, no fue mi candidatura, bye.
Yo también creo no. O sea, no creo que le alcance la paciencia para decir, bueno, está bien, aquí nos quedamos gestionando.
Pues quizá la señal, como dicen, pues también precisamente por eso está sacando todo ya, ¿no? O sea, porque pues, a final de cuentas, si no es el candidato, quizás sí.
Ya no tengo nada que perder, que negociar, bye.
Pues sí.
Lo averiguaremos.
Tal vez ese va a ser el final. Y por último, las fechas, ¿no? Que también ya se acercan, digo, tanto del Frente como de Morena. Estamos en la recta final. Creo que para el Frente quedan como 10 días. Para Morena, pues menos, porque ellos terminan este domingo de alguna manera como su cierre, entre comillas, de las no campañas. La próxima semana son sus encuestas, del 28 al 3 de septiembre. El 4 de septiembre... tienen ellos los resultados internamente y el 6 los hacen públicos. Entonces estamos a nada de saber quiénes serán nuestras candidatas.
Ya viene la primicia. Y pasando al tono naranja que se puso casi rojo, ya no sabemos si está en qué color.
Se siguió desgajando, ¿no?
¿Ahora qué con MC?
Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo. Que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional. No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte.
Pues ahí está el gobernador, híjole. ¿Cómo es el dicho que vimos? Si se enteró, fue aquí o algo así decía. Ya lo decíamos.
¿Cómo se lo adelantamos?
Como se lo adelantamos el episodio pasado. Pues sí, esta famosa mesa de diálogo de MC en la que
acudieron, ¿no hubo diálogo?
Que no hubo diálogo, no hubo acuerdos. Lo anticipamos, así pasó. Pero efectivamente, pues ya no habrá más mesas. Sí pensábamos que iba a seguir esta, pues al menos esta pantalla pues de negociación, de diálogos, de querer crear consensos. Y sale ayer el gobernador a decir que ahí está tu pinche partido, no quiero nada. Mensaje a Dante, por supuesto.
Además, súper casual, mientras había terminado de entregar computadoras a profesores, donde
fue
abucheadísimo por los presentes.
Los libros, ¿no?
Como que dijo, a ver, no le vamos a dar importancia al tema de los libros, que los jóvenes desaparecidos, que todos los temas de Jalisco, vamos a causar un poquito de polémica para tener de qué hablar.
Y se estaban en todos los medios y la banquetera para todos y está... Y pues prácticamente dice el gobernador que pues está tomando las decisiones únicamente desde la cabeza de Dante, que no se le escucha pues evidentemente al Grupo Jalisco ni a todos los liderazgos y que él pues ya no quiere participar ni saber nada de un partido que no tiene rumbo, ¿no? Y que está haciendo referencia a estas encuestas que está sacando Movimiento Ciudadano Nacional en sus redes de que la gente le pide, como le decía Ciro Gómez Leiva, ¿cuál gente, Dante? ¿Cuál gente? La gente nos dice eso. ¿Cuál gente?
Y nunca supo decirle cuál gente.
Y nunca supo decirle cuál gente, pues, pero sus encuestas decían que los encuestados, vamos, dicen que quieren que vayan solo, ¿no? Entonces, el gobernador sabemos que trae otro plan, lo ha dicho desde hace ya tiempo, lo adelantó Clemente, por cierto, y él siguió que se necesita una alianza con PRI y con PAN, ¿no? Evidentemente no lo dijo así, lo quiere matizar, decir una alianza ciudadana, un frente por México, pero no...
Sí, o sea, la traducción es no vamos a poner en riesgo el Estado para que se lo quede Morena.
Porque además sí está en riesgo, ¿no? O sea,
sí, claro.
Y hoy
o sea,
más que nunca.
Sería
¿no?
bastante iluso no aceptar que esté en riesgo.
Mira, yo ahí de ambas declaraciones, porque también Dante, después de esta declaración de Enrique, sale, ¿no?, con una serie de tweets en las que también, entre otras cosas, siento que acusa también de intereses personales al gobernador, ¿no? Yo siento que es un capricho de dos personas. Ambos totalmente están jalando para ellos mismos.
Y dos personas que todo el tiempo se han sentido dueños del partido por los votos que te da Jalisco, porque tú lo fundaste, porque tú lo sostienes en la Ciudad de México, por
oye,
el motivo
pero yo
que
aquí,
quieran.
En poquita defensa, perdón, en poquita defensa de Enrique Alfaro, no, es que lo que comentaba Dani la semana pasada, que Dante se comprometió a que se iba a construir desde lo local. Y él rompió con eso. A final de cuentas, él ya en ese segundo mensaje que estás comentando, ya está hablando nada más de la dirigencia nacional y prácticamente de él como dirigente. Entonces, ese pacto que tenía con Nuevo León y con Jalisco de construir desde lo local el posicionamiento hacia el 24, él lo rompió.
Y aquí mi pregunta sería, ¿quién está perdiendo? O sea, ¿Dante al no construir desde lo local o Alfaro al deslindarse y no tener... Digo, no tener entre comillas, porque tampoco es como que ya no pertenece a Movimiento Ciudadano. Bueno, nunca ha pertenecido, pero ya no va a tener sus cartas en MC. No sé, ahí a mí me causa más duda saber quién pierde y también qué va a pasar aquí en Jalisco con este deslinde del gobernador. Si entonces Dante va a decidir las candidaturas en el estado, pero y entonces las corcholatas de Enrique Alfaro, ¿qué va a pasar?
No, además tú no te puedes ir como gobernador y decir que sea lo que Dios quiera. Sí, claro que no. O sea, no. Lo primero que tienes que garantizar es justamente pues cubrirte varios años tu seguridad en todo sentido. Y se entiende, desde esa forma tampoco hay que esperar que ambos estuvieran interesadísimos en la democracia y el futuro del país. Pues claro que son sus intereses personales, ¿no? En algo, en un partido que Morena por ahí o los otros partidos han tenido como sus etapas de ese líder único y dueño, pero acá pues siempre estuvo dividido. Sí, y aparentemente no había problema porque decías, bueno, yo gestiono mis fichitas en Jalisco, yo construyo mi imperio, mientras tú gestionas lo que se puede ir creciendo a nivel nacional con sus debidos beneficios. Pero claro que llega un momento para ambos en el que a uno se le va a acabar la administración, pero al otro se le pueden acabar las posiciones en las cámaras.
Pero
y
además, ¿por qué MC no construyó nada a nivel nacional? O sea, seamos claros. O sea, lo máximo que construyó fue Nuevo León, que se hizo gracias a un tema influencer más que de partido.
Sí, muy de los personajes y que ahorita la realidad pues no es nada amigable con el gobierno de Nuevo León naranja.
Sí, entonces, aquí en lo local resalta que el primero que da ahí respaldo al anuncio del gobernador es el secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, obviamente sin nada que perder contra Dante, ¿no? Claro. Y todo que ganar al respaldar al gobernador. Después ya vino el partido, ¿no? Bueno, con su dirigente estatal.
Sí, empieza la operación.
Clemente, la que a mí ahí me llama mucho la atención y me mueve es la senadora Verónica Delgadillo, que es emanada de las filas alfaristas, pero como ahorita es la presidenta nacional del Consejo de Movimiento Ciudadano, pues sí, como que está teniendo ahí sus reservas, ¿no?
Sigue
coqueteando, pues, para los dos lados.
Sí, porque a esta hora que estamos grabando, como decías, ya creo que ayer fue nada más Alberto Esquer, el líder del partido Manuel Romo, Hugo Luna, jefe de gabinete.
No, mensaje profundísimo de Hugo Luna.
De apoyo a Enrique.
Estoy con Enrique.
Claudia Salas, la diputada Claudia Salas también. Y ya hoy empieza ya la operación, pues, y ya vemos a Quirino, a Clemente, a Marco Valerio, o sea, todos los personajes pues cercanos a Enrique, pero
y
como
la
dices,
respuesta de Lemus, que era de las que importaba, ¿no?
Y sí, el caso también de Lemus, pero Lemus es una cuestión completamente distinta, no es el apoyo a Enrique, sino es como que recapacita, ¿por qué? Pues porque me estás quitando la candidatura, cabrón, no chingues, ¿no? Entonces, este escenario, digamos, en la cuestión de selección, le conviene a Clemente, por supuesto, porque el mensaje está más que claro de que el candidato saldrá del grupo alfarista y será Clemente.
¿A nombre de?
El tema es ese, ¿a nombre de quién? Y si esta marca de MC va a jugar independiente aquí en Jalisco como marca, y si no va a pasar lo que ustedes comentaban.
Si Dante le va a dejar la marca a nivel estatal a Alfaro o se la va a quitar, ¿qué va a pasar con todas las fichas alfaristas?
Exactamente, estamos ahorita en la etapa de que pues sí, hay una división, pero para mí el rompimiento fuerte sería ese, que Dante dijera, ¿sabes qué? Es mi marca y va Pablo. Entonces tú juegas, si quieres, con el proyecto alfarista.
Independiente.
PRIPAN, que a final de cuentas, como ustedes comentaban.
PRIPAN Hagamos, ¿lo ven?
PRIPAN Hagamos, puede
ser.
Digo,
es que ese acercamiento después del fallecimiento del licenciado con la universidad podría ser, ¿no?
No, y sigue y sigue y seguirá. O sea, cada vez se ve más de cachetito ese acercamiento. yo creo que al final sí es el mensaje totalmente claro, más allá de cómo se quiera maquillar el, tanto el mensaje como la respuesta, como quienes se suben o quienes se quedan calladas en cuanto a, bueno, ok, te quieres quedar con la marca, bueno, pierde todos los votos que te regala Jalisco, ¿no? Como MC. Yo creo que por ahí va la tirada del gobernador. Al final en el discurso, pues siempre puede usar el recurso de, bueno, yo ni siquiera soy militante de Movimiento Ciudadano, el partido es otra cosa, yo ya me voy. Sí lo dijo un poco ayer, ¿no? Las decisiones las van a tomar quienes se quedan en el proyecto y demás. Sabemos que eso es totalmente falso, pero él puede salirse por esa vía. La cuestión es, ¿dos Movimientos Ciudadanos en Jalisco o al final en qué momento van a decir, a ver, no podemos más, tenemos que elegir quién va a ser el candidato?
Y el tema es ese, ¿no? A final de cuentas, aquí lo que el gobernador creo que para mí demuestra es las encuestas que tienen ellos les dicen que Morena está creciendo muchísimo, ¿no? Creo que es lo que están viendo ellos. Me parece que si él tuviera toda la confianza en Pablo, ni estuviera pasando esto, ya simplemente Pablo ha sido el candidato.
Es que
él
justo va. Creo que ni Pablo ya la tiene tan fácil, pues.
Pero ¿no? Digamos que, como decíamos, es el que más te garantiza, no te garantiza, pues, pero te da, digamos, más certeza de que puede ser
la continuidad del proyecto.
Y el tema es ese, que se están desgastando tanto porque precisamente el gobernador sí quiere que el candidato que salga o quien, pues evidentemente lo supla, sea alguien de su grupo. Entonces está empecinado en que sea Clemente. Y eso te demuestra todo lo que está haciendo. Quiere ir con PRI, con PAN.
Es que sí, es Clemente, sabe que solo no alcanza con otros partidos. Exacto. Exactamente.
Entonces, pues ahí está su negativa y es, creo, para mí muy visible de que no quiere que sea Pablo. Hasta ahorita está haciendo todo lo posible para que no sea Pablo y ver cómo lo juega con un candidato afín a él, es decir, Clemente Castañeda, ¿no?
Porque si es Pablo sin alianza, te estás jugando, obviamente, la protección a ti como gobernador saliente, pero te estás jugando el Estado muy probablemente, ¿no? O sea, no va a alcanzar.
Pues veremos qué pasa las siguientes semanas.
Se vienen varias traiciones.
Ya no habrá mesas de diálogo. Ya vimos
bueno,
que ya.
Lemus dijo que sí, que continúa, aunque no físicamente, la presencia de Enrique Alfaro, porque son muy importantes sus opiniones y sus consejos y sus puntos de vista en las mesas que continúan. No sé si es cierto que van a continuar la organización de las mesas o si solo lo quiso creer así de que vamos a solucionarlo, todo se va a reponer. Ya veremos.
Pues si estos días hay más chismecito, prometemos que lo traeremos aquí a la mesa para que sigamos debatiendo, platicando sobre nuestro futuro, el futuro de Jalisco, el futuro de MC.
De todos.
Y les tendremos enterados de qué pasa con la naranja.
Y para cerrar este episodio, fue muy confuso elegir al personaje que se lleva la calificación confusa de la semana.
La palomita de la semana.
Hoy anuncio que le doy a Xóchitl Gálvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber.
Bueno, ahí tenemos al eterno candidato señor Constitución.
Eso?
Pues es que sí, o sea, la verdad creo que es una palomita
tú no, por lo visto tú no, porque no estás de acuerdo.
Pues que tú eres fan, pero es un agradecimiento colectivo de parte de todo el país para Santiago, de qué bueno que te largas. Pero al final sabíamos que no tenía posibilidades reales, entonces hay ahí como una tragicomedia porque te da risa verle su carita llorando otra vez, de no, todo está bien, pero en el fondo dices, bueno, nunca pierde Santiago Krill, ¿no? No importa qué tanto intente humillarse, pues al final él siempre tiene asegurado, o sea, eso que cede es porque ya tiene amarrado una posición. Entonces,
y yo diría que capacidad de libre elección, es decir, él va a quedar como coordinador general de la campaña de Xóchitl, que va a ser seguramente la candidata, y si llega a ganar la señora Gálvez, pues estamos viendo aquí a qué te gusta, qué le gustará a él, ser el fiscal, ser el secretario de Gobernación.
Pues el secretario de Gobernación,
¿no?
Yo creo.
Sí, claro,
¿no?
Porque seguridad ya la tenemos súper fija,
sí, con cabeza de vaca.
Que luego dices, pues qué maravilloso escenario nos espera. No sabemos qué puntadas se avienten desde Morena cuando sepamos si es Claudia o si es Claudia. Pero estos personajes, imagínate ya configurando un gabinete con Krill y cabeza de
vaca. Mi presidente dice lo que dice, es volver, revolcar a...
Sí, o sea, le dan carnita al presidente para que siga ahí diciendo la mafia del poder, los mismos, los del Fobaproa. perdón
sí,
por eso.
El presidente y todos mis tíos tienen razón.
Sí,
con
sí.
Eso.
Ahí está. Los
blancos los revolcados.
Mismos otra vez, ¿no? Y como decía, lo que nos espera, si ya están, digamos, dos posiciones ya seguras, imagínate, Santiago Krill, otra vez secretario de Gobernación y encargado de la seguridad, el señor Cabeza de Vaca. No, pues.
Gran gabinete. Definitivamente. El que nos espera. Pero Alito, bueno, yo como sí.
Ombudsman.
Yo sí apoyo la palomita porque, pues no, el señor Constitución no fue el tío borracho y terco que se queda hasta el final de la fiesta. Ahí
está insoportable. Bueno, pues,
sí, insoportable.
Se la damos por eso entonces.
Bueno, muchas gracias por escucharnos una semana más. Les seguiremos trayendo todos los chismecitos al momento, o no tan al momento, pero los más relevantes en los próximos días. Les dejamos en nuestras redes el material.
En Ahora Qué Podcast, en Twitter y Instagram. Bueno, en X e Instagram.
Y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Bye.